Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3:25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en esta primera semana del 2024, cuando faltan 10 días todavía para que regrese la segunda división, con el Sporting y con el Oviedo entrenando a paso lento, empezando el año todavía despacio, porque hasta el 13-14 no juegan. Así que estos días estamos aprovechando para hablar de temas que no tocamos habitualmente, por la liga que al final te come el día a día. Estamos aprovechando para tocar temas pues que son muy interesantes y no tenemos tanto tiempo en el día a día. Por ejemplo, el fútbol base. Ha tenido mucha repercusión el tertulión que hicimos ayer sobre el fútbol base, por si te lo perdiste. Hemos aprovechado que no hay competición todavía esta semana para hablar de cantera, de niños, en Semana de Reyes Magos, hablar de los chavales. Y ayer hablamos sobre el fútbol base de Gijón, con tres clubes históricos de fútbol de la ciudad, con la Braña, con el Beriña y con el Arenal. Y mañana lo vamos a hacer en Oviedo, en La Espita, en lo que suele ser la tertulia habitual de los jueves, sobre el fútbol base en Oviedo. Ayer se quejaron mucho de las pocas ayudas económicas que reciben los clubes, del abandono de las instituciones, de la federación. Y hablamos también, por ejemplo, de reestructuración de categorías, del convenio ayer con el Sporting, mañana hablaremos del convenio que tienen algunos clubes con el Oviedo. Y luego la comparación de cómo están trabajando la cantera los dos grandes de Asturias, el Sporting y el Oviedo. El Sporting en los últimos años estaba siendo muy dominante en cantera porque el Oviedo venía de años horrorosos, de bajar a los infiernos, y el Sporting había aprovechado eso a nivel cantera. Pero ayer los clubes de fútbol de Gijón, los tres, decían que estos últimos años está trabajando mejor el Oviedo que el Sporting en cantera. Y es muy llamativo ver cómo el Oviedo se está llevando a muchos chavales de clubes de Gijón en los últimos años a Oviedo. Y también ver cómo está consiguiendo mejores resultados en muchas categorías el Oviedo que el Sporting. Es decir, como si se estuviera dando la vuelta a la tortilla. ¿Por qué es llamativo esto? Pues por dos cosas principalmente. Lo primero, por lo que hablamos, ¿de dónde vienen los clubes? Que el Sporting llevaba muchos años teniendo la hegemonía de la cantera en resultados, en futbolistas que llegaban al primer equipo, muy por encima del Oviedo después de todo el paso por los infiernos. Y el segundo punto es la diferencia de instalaciones, que esto es importantísimo. Habla mal del trabajo de captación del Sporting en cantera, que haya jugadores que en igualdad de condiciones, siendo de Gijón y perteneciendo a un club de Gijón, prefieran irse al Oviedo teniendo el Sporting la escuela de fútbol de Mareo, que es una barbaridad a nivel cantera en España. Y que, por supuesto, no hay color con respecto a las instalaciones que tiene el Oviedo en cantera. Bueno, pues aún así el Oviedo se está llevando muchos chavales en los últimos años de Gijón y de clubes de Gijón. Es verdad que esta tendencia no se ve tanto en el primer equipo. Es decir, en el primer equipo todavía hay más jugadores de la cantera del Sporting que de la cantera del Oviedo. Y de hecho las ventas del Sporting en los últimos años pasan por ahí. Manu García, Grajera, Pedro Díaz, está sacándole dinero el Sporting a estos futbolistas. El Oviedo no. Es un debate muy interesante de quién está trabajando mejor, si el uno o el otro. Lo vamos a hablar también mañana en la tertulia. Pero sí es cierto que a nivel de instalaciones el Sporting va muy por delante. Y el Oviedo tiene un hándicap importante, que es la ciudad deportiva, que le está trayendo de cabeza al Grupo Pachuca. Hoy, como no hay novedades con la ciudad deportiva, ha explotado el presidente, Martín Peláez.
En todas las reuniones que hemos tenido con el concejal de Planeación y Urbanismo siempre ha existido muy buena voluntad, pero pocos hechos. Entonces eso nos tiene un poco parados, porque trasladar a México, decir, bueno, viene la ciudad deportiva, o hay que meterle más dinero al Tartiere, cuando no podemos liberar una cosa tan sencilla, tenemos la disposición siempre de Alfredo Cantelli, que siempre nos ha apoyado muchísimo, y la mayoría de la gente del ayuntamiento siempre está a disposición. Pero bueno, sí quisiéramos, en resumen, un poquito más de, no nada más buena voluntad, sino más hechos sobre la mesa, ¿no?
Más hechos pide el presidente del Oviedo. Hay tema aquí, desde luego, con la ciudad deportiva y con la relación con el ayuntamiento. 3:30 en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y Esas declaraciones de Martín Peláez han tenido lugar en la presentación de el único fichaje de momento en el Oviedo en el mercado invernal, que es Jonathan Dubasín, que no es uno cualquiera, porque es un pelotero que el año pasado marcó 11 goles en el Albacete, pagó su cláusula el Basilea después del temporadón que había hecho, ha marcado 3 goles en el Basilea, aunque es verdad que no era titular indiscutible, pero es un futbolista que lo normal, en condiciones normales y estando medio bien, que lo está, porque viene de jugar y está en ritmo, sea un futbolista titular en el Oviedo y que aporte cosas. Bueno, pues ha tenido mucha miga esa presentación, ya no solo por el fichaje de Dubasín, que luego le vamos a escuchar, sino también por Agustín Lleida, el director general, que ha hablado del mercado, entre otras cosas, de Borja Sánchez, y por supuesto, la rajada de Martín Peláez, del presidente, que ha mandado mensajes clarísimos y que, digamos en resumen, lo que ha dicho es que en el club y en el grupo Pachuca empiezan a estar cansados, frustrados con el Tartiere y sobre todo con la Ciudad Deportiva, que están invirtiendo dinero, pero que las cosas no están yendo como ellos quieren. Pasamos por Adarsa, son las 15 horas y 31 minutos, y hablamos de lo que ha pasado en el punto de la noticia, este mediodía en el Tartiere.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Tenía muy claro hoy el presidente del Oviedo, Martín Peláez, el mensaje que quería enviar al Ayuntamiento de Oviedo, en concreto que es más ayuda, son más hechos. Eso es lo que pide o reclama Martín Peláez. Dice que están haciendo mucha inversión, pero que las cosas no van como a ellos les gustaría, y ha puesto como ejemplo de quebradero de cabeza para el club los videomarcadores del Tartiere que se han instalado, pero dice que los han pagado ellos, a pesar de que el estadio es municipal, y que ahora les piden un mantenimiento de bastante dinero.
¿Cuál sería la palabra? A lo mejor está uno medio cansado o medio frustrado de ciertas cosas porque quisiéramos que las cosas caminaran diferente. Desde que llegamos aquí hemos invertido en el Tartiere cerca de 3 millones de euros entre megafonía, iluminación, videomarcadores, megafonía. Y a veces a mí en lo personal, bueno, yo creo que también le pasa a Agustín, a Estela, a los que estamos gestionando en el ayuntamiento ciertas cosas que no caminan al ritmo que quisiéramos que caminaran. En otros lados, y sobre todo les hablo del tema videomarcadores, ha sido toda una... todo un tema, todo un dolor de cabeza, que primero para ponerlos tuvimos que hacer un estudio para ver la viabilidad y por supuesto que lo tuvo que pagar la entidad, aun cuando el estadio no es del Real Oviedo. Luego ya tenemos ese estudio, los podemos colgar, los podemos colocar. Ahora nos exigen unas adecuaciones o un mantenimiento de 150, 200 mil euros que hay que hacer.
Pues ahí está, 150.000, 200.000 euros. Dice Martín Peláez que vale ese mantenimiento. Manda un mensaje, dice que pagan los videomarcadores sin ser el estadio propiedad del Real Oviedo y, por supuesto, del Grupo Pachuca. Y bueno, pues insisto, es un mensaje bastante claro a través de un tema particular como son los videomarcadores, que ya no solo la Ciudad Deportiva. Es que en el Tartiere el Oviedo tampoco está contento con lo que está pasando, con las gestiones que se están haciendo y con el camino que se está llevando. Dice que en las reuniones con el concejal de urbanismo, con Nacho Cuesta, hay más voluntad que hechos.
En todas las reuniones que hemos tenido con el concejal de planeación y urbanismo siempre ha existido muy buena voluntad, pero pocos hechos. Entonces eso nos tiene un poco parados porque trasladar a México, decir, bueno, viene la Ciudad Deportiva o hay que meterle más dinero al Tartiere, de acuerdo al proyecto o al master plan que tenemos del Tartiere, cuando no podemos liberar una cosa tan sencilla. Y digo, hablo de sencilla no porque 150 o 200 mil euros sean pocos, pero a la magnitud de las inversiones que quiere hacer el grupo, pues a veces sí genera cierto cansancio y frustración, pero bueno, tenemos mucha ilusión de seguir adelante, tenemos la disposición siempre de Alfredo Cantelli, que siempre nos ha apoyado muchísimo, y la mayoría de la gente del ayuntamiento siempre está a disposición, pero bueno, sí quisiéramos en resumen un poquito más de... no nada más buena voluntad, sino más hecho sobre la mesa, ¿no?
Bueno, esto de la Ciudad Deportiva tenía que explotar por algún lado algún día y ha explotado hoy. Porque el 3 de marzo de 2023, es decir, hace justo 10 meses, se presentaron los terrenos de la Torres. Hace 10 meses. De aquella presentación con Jesús Martínez, el máximo accionista, que estaba en Oviedo, con Martín Peláez, el presidente, y luego con el alcalde Alfredo Cantelli. Ahí se presentaron los terrenos donde iría la Ciudad Deportiva del futuro del Oviedo, que es el gran plan, es la piedra angular por el que gira el proyecto del Oviedo y del Grupo Pachuca en Oviedo. Es decir, ellos están absolutamente convencidos de que el futuro del club pasa por tener una mejor ciudad deportiva de la que tienen ahora. Y eso pasaba también por esos terrenos del Natores, de hacerlo en la ciudad, cerca del Tartiere, es decir, era todo absolutamente idílico. Prácticamente acababa de llegar Pachuca y ya estaba presentando unos terrenos en la ciudad, cerca del Tartiere, para construir la nueva ciudad deportiva. En verano se esperaba que se presentara el proyecto y en noviembre, todo esto son declaraciones de los protagonistas a lo largo de los meses, en noviembre se esperaban ya los permisos para empezar a construir, para poner la primera piedra y que a finales de 2024 ya estuviera abierta la ciudad deportiva, por lo menos en una parte, es decir, que ya se vieran cosas y realidades. El problema es que 10 meses después de aquella presentación precipitada, que de hecho lo dijo Martín Peláez aquí en la cadena COPE en la entrevista que le hicimos el pasado viernes, y decía y reconocía que había sido precipitada. Porque 10 meses después no hay ni una noticia al respecto. No hay permisos todavía, no se puede construir, no hay ninguna piedra puesta ahí todavía y no hay nada claro. Todo va muy despacio. Y hoy Martín Peláez pues ha explotado con la situación. En el Grupo Pachuca no entienden por qué todo va tan lento, por qué los procesos son tan lentos, por qué no están acostumbrados, porque en México las cosas no van tan despacio, no hay tanto papeleo, no hay tantos trámites como hay aquí en España. No tiene absolutamente nada que ver y eso les desespera. Les desespera en un tema tan importante y desespera a Jesús Martínez, que es el máximo accionista, que es un tipo que lo quiere todo para ayer y que van 10 meses y que no ve avances. Y ese descontento, ese nerviosismo que hay en Jesús Martínez, que es la cabeza visible del grupo, que es el máximo accionista, hoy ha repercutido en ese discurso muy directo y muy claro del presidente del Oviedo, de Martín Peláez. Ya lo dijo en la Junta de Accionistas, que no era seguro que la ciudad deportiva fuera en la Torres. Luego trató de aclararlo, trató de suavizar el mensaje, pero dijo lo que dijo Martín Peláez. Y la sensación es que todavía no lo tienen claro. La sensación es que los huevos están en esa cesta, pero no lo tienen claro. Y no ven avances, hay cierto nerviosismo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo que pide Martín Peláez son más hechos, menos buenas voluntades y menos promesas y más hechos. Es lo que pide el presidente del Oviedo, que tiene una relación muy buena con Alfredo Cantelli desde el principio, pero que quiere más. Y también con el estadio, no solo con la ciudad deportiva. Porque recordáis que se presentó aquel master plan, como lo llama Peláez, que iba a hacer Molca Wall, aquella empresa que lo vendieron a bombo y platillo. Bueno, pues Pachuca se ha gastado cerca de 3 millones de euros, dice Peláez. Y ahí también piden ayuda. Principalmente con los videomarcadores, que según dice el presidente los ha pagado el Oviedo, aunque el campo sea municipal. Bueno, hay ciertos puntos en los que no están de acuerdo en la gestión del estadio, de la ciudad deportiva, y hay tema. Real Oviedo Ayuntamiento, hay tema. Y hoy es un mensaje claro de Martín Peláez. El ayuntamiento también tendrá que manifestarse y explicar su postura. Y a partir de ahí empezar a construir, porque es un tema muy importante el de la ciudad deportiva del Oviedo, muy importante por lo que hablábamos antes, porque si el Oviedo quiere dar un paso adelante, tiene que tener una nueva ciudad deportiva. La ciudad deportiva de la Torres es el proyecto más importante desde que llegó el Grupo Pachuca al Oviedo. Es el proyecto más importante en los últimos años del Oviedo. Y de momento no sabemos nada. Vamos a ver qué pasa, porque hoy las palabras de Martín Peláez sin duda marcan un antes y un después. Tenemos un mensaje de la campaña de abonados del Oviedo y después escuchamos a Agustín Lleida, al director general, y al nuevo fichaje de Ubasín.
A ver, oviedista, que sí, que en Casinas está que flipas, calentín con la mantina. Pero ¿y la cañina previa con el colega al que solo ves cada 15 días? Y si aplaudes o gritas, aunque sea para enfadarte, ya no influyó que valga. Que llegarás algún día con desgana, o muchos, o marcharás enfadado, desilusionado, diciendo no vuelvo, qué malos somos. Ya, pero ¿y esa sensación de celebrar en el 90 como si no hubiera un mañana? Abrazarte al de al lado, aunque no lo conozcas de nada. Esa sensación, esas malditas décimas de segundo en las que se para el mundo hacen que todo merezca la pena. Tú decides, oviedista. Te esperamos.
Promoción campaña de abonados. Abónate en las oficinas del estadio, en tienda o en la web realoviedo.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Pues nuestra prioridad era tener aquí hoy a Duba y lo tenemos, lo que nos hace muy felices, como te decía anteriormente. A partir de ahí, a través del límite salarial, tendríamos para hacer una o dos incorporaciones. que acabarán viniendo en función de que encontremos el jugador que sepamos que nos va a ayudar. Traer por traer no lo haremos, pero sí tenemos la posibilidad de tener límite salarial para traer un par de incorporaciones si fuesen necesarias durante este mercado de enero.
Es Agustín Lleida, es el director general del Oviedo, cabeza visible en los fichajes, y dice que hay tope salarial en el Oviedo para uno o dos fichajes más y que no van a traer por traer. ¿Quiere un Oviedo, quiere el Oviedo un central? Un central y que a poder ser pueda jugar también de pivote defensivo. Eso es lo que está buscando en el mercado. Además de lo de Borja Sánchez, que es el regreso que espera el oviedismo, pero que de momento no termina de llegar, porque van pasando los días y no firma Borja Sánchez. Es una operación que debería ser sencilla porque se hace dentro del Grupo Pachuca. Es un futbolista del Grupo Pachuca, en uno de los equipos del Grupo Pachuca, que ahora mismo está en León, Borja Sánchez, y sería pasar al Oviedo. El problema es que están haciendo encaje de bolillos a nivel contractual, porque hay que arreglar cosas, y a nivel tope salarial, porque Borja Sánchez está cobrando mucho dinero en México. Hoy cuenta La Nueva España que Borja ha viajado a México para agilizar el fichaje. La voluntad del jugador está, la voluntad del Oviedo está, pero hay que encajar cosas. Van pasando días, el equipo está entrenando y Borja Sánchez todavía no llega. Y llueve sobre mojado porque Borja Sánchez, recordaréis, ya tardó un poco más de la cuenta en renovar el pasado verano. Y después la temporada no le salió bien. Por lo tanto, hay nerviosismo en el entorno con la situación de Borja Sánchez. Hoy se le ha preguntado al director general, Agustín Lleida, sobre el regreso de Borja y sobre si algún futbolista de la primera plantilla podría salir si llega Borja Sánchez.
Borja es un jugador de la casa, está cedido en México. En algún momento volverá, no sé si será este mercado, si será más adelante, pero esta es su casa y siempre un jugador como Borja no le molesta a nadie, no le sobra ningún equipo. No tenemos presupuestadas salidas. Si durante el mercado de enero algún jugador piensa que no va a tener minutos aquí y pues prefiere ir buscarlo fuera, pues nosotros podemos hablar y estamos abiertos a cualquier conversación.
Dice que no prevé salidas, Agustín Lleida, más allá de la de Alex Cardero, que está a punto de hacerse oficial. Se va a ir al Arenteiro en primera ref, que por cierto, es un destino extraño para un futbolista como Alex Cardero. Y cuando digo extraño es porque el Arenteiro no juega en un gran estadio, no tiene una afición enorme para jugar bajo presión. Es decir, tú cuando testas a un futbolista en el que tienes esperanzas para el futuro, lo normal es testarle en un escenario similar al tuyo. Pero lo del Arenteiro, más allá de que la propuesta futbolística del Arenteiro sea o encaje bien en las posibilidades futbolísticas de Alex Cardero, extraña. El lugar extraña. Pero lo tienen prácticamente cerrado. En las próximas horas se podría hacer oficial la salida de Alex Cardero al Arenteiro. Dice Agustín Lleida que a Borja Sánchez nunca se le puede cerrar la puerta, pero dice que tampoco sabe si va a volver ahora o más adelante. Es decir, que tampoco nos saca de dudas sobre la situación de Borja Sánchez, que todo apunta a que tiene que terminar en el Oviedo, pero los días van pasando y los entrenamientos van pasando y, claro, los precedentes no son muy halagüeños con Borja Sánchez y cómo se dilatan las situaciones con él. Vamos a escuchar a Dubasín, que por cierto habla muy bien español. Jonathan Dubasín ha jugado muchos años en España, pero es un jugador belga que habla muy bien español y dice que no lo tuvo que pensar mucho para fichar por el Oviedo.
Solamente viendo el club que es, no tienes muchas dudas, ¿no? Aquí estoy, creo que hay un gran club, una gran afición y no tienes muchas dudas a la hora de decidir. Bueno, sí que he estado siguiendo el club. No empezó bien, ¿no? Pero ahora está yendo para arriba. Las exigencias que hay ahora es trabajar al máximo, ¿no? Para poder dar alegrías a la gente que nos viene a ver.
Jonathan Dubasín debería ser un muy buen fichaje para el Oviedo. Ha metido 11 goles en el Albacete, viene del Basilea, está cedido. Es un buen futbolista a priori para el Oviedo. Ya está entrenando y ya el primer día ya tendría que tener minutos y ser importante. La pregunta es dónde va a jugar, si va a jugar en banda derecha, si va a jugar de segundo punta, porque puede jugar en todas las posiciones del ataque, no como delantero referencia, pero la zona de la media punta o tirado a banda derecha, sobre todo en banda derecha, jugó en Albacete, pero él dice que también se encuentra muy cómodo detrás del delantero.
Donde me siento cómodo sobre todo es jugando como segunda punta, en banda. Bueno, al final donde se me pida, siempre intento dar lo mejor de mí, se me da muy bien ir al espacio, ¿no? Creo que doy muchos movimientos a la espalda y bueno, eso siempre hace abrir espacios, ¿no? Para nosotros. Ahí es donde yo me siento mucho más cómodo, donde creo que doy mi mejor versión y...
Pues ahí está. Lo normal es que juegue en banda derecha Dubasín por el esquema que está utilizando Luis Carrión. Vamos a ver el Oviedo que juega, ya sabéis, el sábado 13 contra la Morevieta en el Tartiere, en la vuelta de la Liga en Segunda División. Este fin de semana no, el siguiente. Va a volver Luismi, que ya se está entrenando con el grupo, y apunta también la vuelta de Cazorla y de Paulino como mínimo para ese partido. Es decir, que el Oviedo va poco a poco recuperando efectivos de los 9 lesionados con los que terminó la primera vuelta. Son las 4 menos cuarto de la tarde, vamos y miramos unos escaparates y a Gijón.
¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días.
Hasta el 5 de enero en los juguetes marca El Corte Inglés.
3 al precio de 2.
Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
Ya vienen los Reyes Magos.
Y pensando en ellos, tenemos un 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Aprovechalo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Sporting también entrenando en Mareo, ha entrenado en el campo 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo esta mañana. Vuelve la Liga para el Sporting el 14 de enero, domingo, contra el Huesca en el Molinón a las 4 y cuarto. Y con prácticamente todos para Ramírez, porque el único que no está trabajando está siendo Gio Zarfino, por los problemas que tiene en el tendón rotuliano, que va saliendo poco a poco, y Geraldino, pero el resto están a espera de los fichajes. Y en los fichajes... Ya os venimos contando que lo de Villalibre está imposible, que el futbolista está empecinado en quedarse, y eso que en su entorno le vienen a deslizar que lo mejor sería salir, por lo menos para tener minutos y revalorizarse. Pero el futbolista piensa que va a tener oportunidades, que Iñaki Williams se va a la Copa de África y que puede tener minutos en el Atleti en la segunda vuelta, a pesar de que sabe que Ernesto Valverde no cuenta con él, es decir, que no es un jugador del gusto de Valverde. Villalibre se quiere quedar y es la prioridad del Sporting para la delantera. Por lo tanto, hay que buscar otras opciones. Y ahí siempre ha aparecido el nombre de Carricaburu, el futbolista de la Real Sociedad, cedido en el Alavés, que no está teniendo minutos en el Alavés y que en Vitoria ya lo dan por perdido. Es decir, el Alavés ya da por perdido a Carricaburu, sabe que por lo poco que ha jugado, la Real Sociedad lo va a querer sacar de Vitoria. De hecho, Imanol Alguacil ya ha dicho que no está contento con la situación del futbolista, que no entiende cómo se ha ido al Alavés para no jugar. Y en la Real quieren que juegue. Ahí aparece el Sporting. Hay mucha competencia por Carricaburu. Es un futbolista que siempre tiene mucho mercado en segunda división. Y la clave, nos cuentan desde su entorno, es que le aseguren jugar. Es que le aseguren ser importante. Claro, el Sporting tiene 4 delanteros. Otero, Campuzano, los dos han marcado 5 goles cada uno. Yuka es Yuka. Por mucho que no esté bien, es el jugador mejor pagado de la plantilla. Por lo tanto... No es fácil decirle a Carricaburu o al que sea, oye, vas a venir y vas a jugarlo todo. Y más a Carricaburu, que tampoco ha demostrado lo que ha podido demostrar, por ejemplo, a Sir Villalibre, ¿no? Es decir, es un futbolista todavía por hacer, con buena pinta, pero por hacer. Y la clave, según nos cuentan, es que Carricaburu sienta que tiene que ser primera espada en el proyecto en el que vaya. Bueno, el Sporting desde luego está trabajando en la posibilidad de Carricaburu porque es un futbolista que gusta, pero hay mucha competencia, entre otros el Leganés, donde ya ha jugado Carricaburu, que está líder y que también tiene mucho atractivo. 15 horas y 49 minutos, vamos a pasar por Asprusa, miramos unos pisos y nos vamos a ir a la Federación Asturiana de Fútbol.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
All night, come on,
Claro, empieza el año y queremos saber pues cómo lo empieza la Federación Asturiana de Fútbol en un año en el que el Oviedo y el Sporting pintan muy bien, que la segunda vuelta puede ser de ascenso, que estamos hablando además de fútbol base esta semana. Lo teníamos todo para irnos hasta la Federación Asturiana y preguntar cómo están las cosas por allí. Está al teléfono el vicepresidente de la Federación, Pablo Menéndez. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Pinta bien el año, ¿no?
Pues la verdad, muy optimistas, muy optimistas. Estábamos hablándolo todavía hace un rato y la verdad que, bueno, pues con los dos equipos de referencia en Asturias yendo de el Oviedo de menos a más y el Sporting en una línea potente también, con lo cual muy contentos en ese sentido.
¿Cómo está de salud el fútbol asturiano, Pablo? A nivel cantera, sobre todo, que es lo que más tratáis. Ayer y esta semana estamos hablando mucho de cantera, de fútbol base. ¿Cuál es la percepción que tenéis desde la Federación?
Bueno, nosotros, en cuanto a fútbol base se refiere, tenemos un objetivo claro en los próximos meses y es alcanzar las 27.000 licencias en Asturias. Uh-huh. Es un proyecto y una motivación que tenemos desde la Junta Directiva y va camino de ello, ¿no? Con las licencias creciendo diariamente. Y en el tema de cantera, pues obviamente hablabais antes del tema de las ciudades deportivas, que son referencias muy de mucho valor añadido, tanto para los clubes de referencia, valga la redundancia, como Sporting y Oviedo, como el resto de fútbol base asturiano, y son dos objetivos a impulsar entre todos, ¿no? Ayudar pues los órganos públicos, los clubes, los privados, pues oye, tenemos que pelear por la actualización de esas ciudades deportivas, y en caso de Oviedo la construcción, el Sporting se está actualizando, se habla también de la del Real Avilés, ¿no?
Sí.
Pues bueno, todo eso es muy positivo para el fútbol base.
El tema de los convenios de los clubes de fútbol base con el Sporting y con el Oviedo, ¿vosotros ahí jugáis papel? ¿Mediáis o no? ¿Cómo está ese tema?
Nosotros ahí no tenemos, quiero decir, no tenemos incidencia directa más que se cumpla con la normativa federativa.
Vale.
Y ahí cada club, cada Sporting, el Oviedo, con los clubes a los que se quiera acoger con los convenios, eso siempre y cuando se respete la normativa federativa, que es lo que a nosotros nos atañe, lo demás, oye, por el bien de todos y lo que esté en nuestra mano, obviamente, en ayudar para la buena salud de esos convenios, ¿no?
Escucha, Pablo, ¿y las 27.000 licencias sería un máximo histórico? ¿Dónde está el máximo histórico?
Sí, bueno, nosotros ahora estamos en 25.475, creo
¿sí?
recordar. Y bueno, pues sería un para nosotros histórico, obviamente, y creo que históricamente pues también.
Oye, ayer sí, dime, Pablo, dime.
No, que estamos implementando estamos trabajando la iniciación con torneos que provocamos cada tres meses. Bueno, estamos llevando a colegios, se llevó a colegios de Gijón el año pasado actividades relacionadas con el fútbol para poder pues acoger a más niños, ¿no? Y niñas que se sumen al proyecto. Se está incrementando las licencias femeninas. Bueno, bien, optimistas.
Oye, ayer hablamos con la Braña, con el Arenal, con el Beriña, mañana hablaremos con clubes de Oviedo. Los tres se quejaban ayer mucho de la falta de apoyo. Decía que, claro, era muy difícil financiarse solo con las cuotas de los padres.
Sí, bueno, nosotros, a ver, todo lo que generamos, lo mucho, lo poco, lo que sea, ¿no? Pero lo que generamos redunda directamente en los clubes. Nosotros hacemos de meros vehículos, pues ahora nuestro presupuesto se ve incrementado notablemente para el año 2024 y todo eso pues va a incidir directamente en los clubes, vía material, vía todo lo que esté en nuestra mano para ayudar, además del apoyo en cuanto a gestión, pues con instituciones de locales, ¿no?, de cada club.
Dime una cosa, ¿cómo puede ser que los niños, Pablo, a mí esto es un tema que me vuelve loco? ¿Cómo puede ser que se jueguen Reyes partidos? No muchos, porque los han adelantado la mayoría, pero ¿cómo puede ser que la Federación permitáis que se juega el día 6 partidos de fútbol base?
Bueno, a ver, como sabéis ahora cada vez más, pues también un poco por el tema de la autofinanciación de los clubes y por el calendario en sí, sabéis que cada vez hay más torneos también para favorecer la proyección económica de los clubes. Pues hay fechas, las fechas se están ocupando, pues están comprimiendo mucho. Nosotros al final el calendario procuramos optimizarlo. Si bien es cierto que siempre no siempre pilla bien a todos los clubes, ¿no? Pero bueno, por la cantidad de equipos y de partidos que se juegan, pues no queda otra que algún partido se acuerde para alguna jornada se acuerde en un momento que no pilla bien a todo el mundo, pero bueno.
Hombre, en Reyes es raro, Pablo.
Lo menos dañino posible.
En Reyes es raro, ¿eh?
Sí, bueno, es una fecha un poco marcada, ¿no? Sobre todo para los chicos y chicas, pero bueno, hay veces que no queda otra que compaginarlo así, ¿no?
Oye, ¿cuál es la primera petición o de las primeras peticiones de los clubes a la federación? Cuando habláis con los clubes de fútbol base, ¿qué os piden?
Bueno, nosotros sí es verdad que los clubes cuando nos llaman nos piden mucha, bueno, pues nos piden agilidad con el tema mutua para reconocimientos.
Sí.
Nosotros ahí apoyamos todo lo que se puede, ¿no? Y nos movilizamos para ello. También quiero aprovechar antes de decir esto, quiero aprovechar para agradecer a todos los clubes de Asturias también su parte y su esfuerzo y comprensión, ¿no? Porque nosotros al final llegas hasta donde llegas y tenemos toda la voluntad del mundo, la fuerza que tenemos y la capacidad económica y material que tenemos, pero bueno, no siempre consigues agradar a todo el mundo, aunque la voluntad es que sí, ¿no? Y luego, pues bueno, nosotros el tema de material, todo el presupuesto que manejamos, el 100%, es enfocado a las necesidades de los clubes, en la medida de lo posible, obviamente.
Me decía hoy un presidente de un club que lo de la mutualidad que era caótico y que los padres se les echaban encima muchas veces.
Bueno, a ver, al final lo que tratamos, la mutualidad también trata de hacerlo lo mejor posible, de llegar a veces que se acumulan los reconocimientos en determinados periodos de tiempo, y bueno, pues ahí sí que tenemos que poner todos de nuestra parte para tratar de optimizar la coordinación de esos reconocimientos, ¿no? Y se está trabajando en ello, me consta que desde la mutualidad se está trabajando, y bueno, desde la federación obviamente también, escuchando a los clubes y tratando siempre de buscar el bien de nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, que
sí,
son los clubes.
Pablo, pues que se cumplan esas 27.000 licencias, que el Sporting y el Oviedo suban y que sea un buen año para el fútbol asturiano. Te agradecemos que hayas contestado a preguntas que están en la calle y en los clubes y que hay que formular y responder. Pablo Menéndez, muchas gracias, un abrazo.
Sí, muchas gracias a vosotros, un saludo a todos.
El vicepresidente de la Federación Asturiana en COPE Asturias. 15 horas 57 minutos, vamos a felicitar al ganador de la San Silvestre de Gijón y de Oviedo, de las dos.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Se llama Rubén Márquez y ganó la San Silvestre de Gijón y después la de Oviedo. Hola, Rubén.
Hola, buenas.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues con mucho sacrificio y entrenando bastante.
Oye, la primera, tal, pero luego la segunda, físicamente, ¿no notaste el bajón?
No, terminé de Gijón.
Sí.
Y nada, fui a casa, comí, descansé como 45 minutos.
Madre mía.
Y la verdad que me notaba bastante bien. Fui a calentar con mis compañeros y amigos y la verdad que el cuerpo respondió bastante bien y me sentía a tope.
¿Es algo que vas a empezar a hacer, Rubén, ya todos los años como objetivo?
No, yo me lo marqué como objetivo esta vez, pero
vale.
Bueno, ya veremos el siguiente año porque hay mucho nivel y la verdad que es muy, muy complicado.
¿Cuánto llevas en el atletismo?
Pues exactamente llevo 2 años y 3 meses.
Joder.
En octubre de 2021.
Que es poco tiempo para...
Sí, es bastante poco tiempo. De momento va bien la cosa y bastante rápido.
Muy bien, joder, pues vaya manera de terminar el año, Rubén. El año que viene, a ver si puedes repetir, hombre, que está bien. Me parece una idea muy buena. Rubén Márquez, el ganador de Por la Mañana en Gijón y Por la Tarde en Oviedo, de la San Silvestre. Cerró el año de manera magnífica. Un abrazo, Rubén, enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Despedimos. Mañana esperemos estar un pelín mejor. Vamos a ver si nos cuidamos. Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde. Mañana desde La Espita. Adiós.